tiempo de juego. Decimos esto día de confinamiento en España. Ya saben que hay un dato, bueno, que puede ser esperanzador. Menos contagios que ayer, hoy 6.500, pero estamos ya cerca de 80.000. Y hay un dato tremendo que es 878 fallecidos en las últimas 24 horas, que es récord en un solo día en nuestro país. Vamos ya por 6.500 fallecidos. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Y el Consejo de Ministros también ha aprobado hoy un permiso retribuido recuperable, el que anunciaba ayer Sánchez, entre mañana, lunes 30 de marzo, y el jueves 9 de abril, que no se va a aplicar a los empleados incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo, en ERTES, a los que se encuentren de baja por enfermedad, ni tampoco a los que teletrabajen. Un permiso que pagarán los empleadores, pero que los empleados devolverán en horas cuando se levanten las restricciones. Lo explicaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
He de decirles que es un permiso retribuido en el que todas las partes ceden. Los empresarios en este momento tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores y las trabajadoras, pero los trabajadores y las trabajadoras también cedemos, pues hemos de devolverle al empresario y a la empresaria hasta antes del 31 de diciembre las horas que hoy pasamos a no trabajar.
Además, el Hospital Gregorio Marañón ha comenzado este fin de semana a dar las primeras altas del Hotel Colón, el primer hotel medicalizado que se puso en marcha en la Comunidad de Madrid para atender a pacientes con COVID-19. Ya se han dado 12 altas médicas a personas que han dado negativo en dos pruebas seguidas con un intervalo de más de 24 horas entre ellas. Actualmente el Hotel Colón se encuentra a pleno rendimiento con 8 plantas habilitadas, 40 médicos y 64 profesionales de enfermería, además de, por supuesto, servicios de limpieza y de restauración, trabajan sin descanso para atender a los 115 pacientes que están ahora mismo ingresados. Y un apunte más, la Policía Nacional ha puesto sus laboratorios de ADN, como por ejemplo los de la Comisaría General de la Policía Científica, a disposición de Sanidad para analizar los test realizados a pacientes que estén posiblemente afectados por coronavirus.
Gracias, Álvaro. ¿Sabes lo que me ha llamado la atención del corte que has puesto ahora mismo? Que ha vuelto el lenguaje inclusivo, el de trabajadores y trabajadoras, empresarios y empresarias.
Sí,
porque en toda la crisis se dice fallecidos, contagiados, y todo el mundo lo entendemos. En fin, dale, Pepe.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón.
Oh.
Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima, meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. Ey. El que prefiere todo el mundo, porque hay jamones y luego está Navidul. El bueno, el mejor, el number one, Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
Check it out.
Navidul.
Come on.
Ey.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Tu familia y amigos, una buena conversación. Y adoras la cocina, probar algo nuevo y único. Como el tomate Adora, un producto natural, tradicional y saludable. Seleccionado para ti con tecnología de vanguardia. Una increíble explosión de sabor y dulzor. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Este domingo, a las 10:30 de la noche, todos tenemos una cita extraordinaria.
Por primera vez, desde 13 y en streaming desde cope.es,
todos los obispos de España se unen para prestarnos su aliento.
Es un programa especial en el que cada uno de ellos va a lanzar un mensaje de esperanza y de acompañamiento en estos días sin poder salir de casa.
Porque la ocasión lo merece más que nunca. El Grupo COPE te invita a participar y vivir esta importante cita con nuestros obispos.
Es una cita a la altura del desafío que vivimos. Os esperamos.
Tus obispos te acompañan. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Se viene a esta hora de tiempo de juego el gran Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
Luego hacemos el juego del
sí,
misterio.
Sí, perfecto. Perfecto. Ya lo tengo, ya lo sabe Mansilla y Evia. Tú no lo sabes, ¿no?
Ni idea. O sea, que te lo puedo destrozar.
No, si lo destrozas, hacemos otro, como el otro día, ya está.
Vale. ¿Te has enganchado alguna serie nueva de ayer a hoy?
No, sigo con Succession. Sigo. Estaba viendo justo antes de subir aquí para entrar aquí en tiempo de juego. He visto un capítulo más.
¿Cuántas temporadas tiene?
Creo que son dos. Yo voy por la segunda. Yo creo que son dos. Igual son. Luego lo miro si quiere, pero de momento voy por la segunda y es fantástica, de verdad que es fantástica. Te va a gustar mucho. Estoy convencido que te conozco bien.
No sé si le has dado una vuelta a cómo puede cambiar el mundo futbolístico en lo financiero. El otro día decía Paratici, creo que se llama.
Uno sí, de Paratici, los, sí.
Directores deportivos de la Juve o.
De la Juve, sí. Fabio Paratici.
Que el fútbol se va a acercar a la NBA. Lo decía en el sentido de intercambiar jugadores y ya no pagar. Traspasos, y yo creo que también lo decía en el sentido del tope salarial. ¿Tú crees que todo esto puede llegar a eso?
Sí, es posible, porque los equipos esto lo van a notar mucho económicamente, lógicamente, y yo creo que vamos a empezar a ver traspasos, o sea, cesiones entre equipos grandes sin mucha cantidad económica. Es posible, ¿eh? Es bastante posible, sí. Yo estoy por ahí, tengo esa sensación, y luego a ver qué pasa con las competiciones. Eso ya, como no sabemos cuándo va a acabar esto, pues no sabemos cuándo puede empezar a. ¿Cuándo puede ser el principio del reinicio, ¿no? De los campeonatos?
Vale. Bueno, luego hablamos un poquito de vale. Todo. Pero nos escucha Janet Vega. Resulta que para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud, hubo un grupo de, me parece que 15 científicos, que elaboró el pasado, Millán, mes de septiembre, ¿puede ser? Septiembre. Un informe, repito, para la Organización Mundial de la Salud, científicos independientes, ¿no? De la OMS, advirtiendo de que el mundo no estaba preparado para una pandemia en septiembre. En diciembre empezó en Wuhan y ya sabemos cómo estamos ahora. Nos escucha la científica chilena, la doctora Janet Vega. Señora Vega, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Muy bien, encantado
buenas,
de saludarle.
¿Cómo están por allá? Igualmente.
¿Dónde la encontramos? ¿Está en Chile?
Estoy en un lugar cercano a Santiago, que es un pueblo que se llama Santo Domingo, a la orilla de la playa, y estamos en cuarentena, como gran parte del mundo.
Uh-huh. Las medidas en Chile, y perdón por el desconocimiento, son muy estrictas, quiero decir, está prohibido pasear por la calle, salvo para hacer las compras más necesarias, o como en España.
Sí, estamos en cuarentena, no todo el total del país, pero sí la región metropolitana, que es donde está Santiago. También en el sur se acaban de agregar dos ciudades, Temuco, Chillán y Osorno. Y efectivamente estamos en cuarentena total. Las medidas son similares a las que están tomando otros países, inclusive España, solo que el único problema que hay acá es que desafortunadamente la protección a los trabajadores no está siendo la misma que en los países de Europa, lo cual es desafortunado porque las personas, muchas, las más desposeídas, están teniendo que elegir entre trabajar o enfermar, y eso es tremendo.
Bueno, tampoco nosotros estamos para sacar mucho pecho en la protección de los trabajadores, sobre todo los nuestros sanitarios, porque llevamos, parece que son 10.000 sanitarios ya contagiados, porque no teníamos muchas cosas que nos hacía falta. Pero bueno, la molestábamos para... por la curiosidad de saber por qué se hizo este informe y qué detalles nos puede contar de ese informe en el que ustedes ya advertían a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que no estábamos preparados para una pandemia.
Bueno, a comienzo del año pasado, el director de la OMS y el presidente del Banco Mundial decidieron generar un grupo de trabajo para que exploraran cuáles eran las probabilidades y cuáles eran las medidas para prepararse frente a una eventual pandemia. Este grupo de trabajo es dirigido por el presidente mundial de la Cruz Roja y por la ex directora de OMS, Gro Brundtland, y ya vemos, como usted dice, alrededor de 15 personas de todo el mundo que estamos trabajando en esto. Nosotros le presentamos el informe de nuestro trabajo al director de OMS y presidente del Banco Mundial en septiembre, y efectivamente, por los datos que recopilamos, advertimos a ambos de que estábamos en un riesgo extraordinariamente alto de tener una pandemia, pero que lo peor del caso era que no estábamos preparados. Nosotros basamos nuestro informe en que hicimos un seguimiento de todos los brotes epidémicos que había que ocurrieron entre el 2011 y el 2018, y nos dimos cuenta que había aparecido SARS, el MERS, ébola, Zika, peste, fiebre amarilla, entre otras, que podía presagiar que iba a haber mayor frecuencia en la aparición de brotes, que esto también está conectado a cambios como, por ejemplo, el cambio climático, y que a lo largo de los últimos 50 años habían patógenos que seguían emergiendo en el mundo.
Uh-huh. En el informe advertían o sí, también aconsejaban medidas que
advertíamos,
se pudieran tomar.
Advertíamos y aconsejábamos.
¿Y qué aconsejaban?
Lo que advertíamos, además de esto, era que, y esto es bien importante lo que está pasando, que si había una pandemia, iba a haber efectos devastadores sobre las economías. Y que esos efectos devastadores de la economía podían llegar hasta el 4,8% del PIB global en el mundo. Uh-huh. Y para esto nosotros dijimos que necesitábamos de manera muy importante poner algunos elementos, porque el mundo no estaba preparado en este momento. Y lo que dijimos es, nosotros tenemos que, en primer lugar, lo más importante, hay que asumir que tenemos que prepararnos para lo peor. Y prepararnos para lo peor es una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal y que se propague rápidamente. Y que para poder evitar esto, lo que teníamos que hacer era generar mecanismos de financiamiento que permitieran poder prepararse para esta eventualidad. ¿Me escucha?
Sí, sí, perfectamente. Estoy muy atento a ver cuáles eran los consejos del informe.
Primero, el financiamiento. Dijimos, hay 7 medidas urgentes que hay que hacer. Lo primero es generar rápidamente una coordinación mundial. Segundo, tenemos que asegurar de que todos los sistemas de salud tengan recursos para lo que se llama preparación ante pandemia, es decir, tener elementos de protección personal suficiente, tener sistemas de vigilancia epidemiológica suficiente, asegurar que en caso de que haya una pandemia haya capacidad de testeo y de aislamiento de contacto y de tratamiento, tener un catastro de todas las camas de unidades intensivas y de los equipos, entre ellos ventiladores, que existen en todo el mundo, en todos los países, sobre todo aquellos que pudieran ser afectados, y generar mecanismos internacionales de coordinación de modo tal de que si hay una pandemia, rápidamente sepamos, tengamos los datos y hagamos las acciones correspondientes. Y para esto pedíamos que tanto el Fondo Mundial, perdón, el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, utilizaran los mecanismos que existían en ese momento, como por ejemplo, hay un fondo específicamente que apoya emergencias y que permite que los países sean apoyados en caso de pandemias, que ese fondo había que primero aumentarlo y segundo generar un mecanismo de desembolso rápido para que aquellos países que requirieran fueran capaces de tener la plata.
Por ahora no hemos hecho nada de lo que recomendaban. Por ahora, bueno, el catastro, sí, de las UCIs que hay en cámaras de UCI en cada país, lo tiene cada país, pero de todo lo demás creo que no hemos hecho nada.
O sea, nada de lo que dijimos que había que preparar. Ahora claro, se están haciendo las cosas, desafortunadamente, en retrospectiva.
Es que yo no sé lo que piensa la opinión pública en general, ni en el mundo, ni siquiera en mi país. Sé lo que pienso yo y me atrevo a decirlo. A mí la Organización Mundial de la Salud me está pareciendo una madre bondadosa que te dice, abrígate cuando salgas, no vengas tarde, pero en el fondo haces lo que te da la gana. O sea, no hay ninguna directriz ni mundial ni obligatoria.
Eso muestra lo que ha ocurrido con los organismos internacionales en el tiempo, ¿no? La verdad es que en estos momentos no tienen ninguna gobernanza sobre los sistemas globales. Aparte de dar consejos, no pasa mucho más. Y eso es muy complejo porque de verdad que en este momento necesitamos tener un organismo que nos diga lo que hay que hacer, pero que además que tenga la capacidad de que los países lo hagan. Usted ve lo que tenemos, o sea, tenemos presidente Trump que está diciendo que todavía no requiere tener cuarentena en Nueva York cuando es el país con más casos. Y tenemos a Bolsonaro en Latinoamérica que está diciendo que esto es una tonterita y que si tiene que morir gente, bueno, así es la vida, pero que hay que mantener la economía. Entonces, y otros en el otro extremo que han sido extraordinariamente responsables, un poco tardío tal vez, pero que están haciendo lo que en estos momentos es vital hacer, como por ejemplo lo que acaban de decir hoy día en España, que probablemente está un poquito tarde, pero que ocurrió, que es poner al país en cuarentena para ganar tiempo para poder efectivamente organizar la respuesta de
¿Está siguiendo el caso, ¿sí?, de España?
Estoy siguiendo el caso de España.
¿Qué le parece, le digo porque el papel de Fernando Simón, que es que está al frente en el día a día? A mí, por un lado, empatizo con él, porque le veo cada día salir al pobre a comerse el marrón que decimos aquí, de contar cifras que son horribles, de contagiados y de fallecidos. Pero por otro me pongo como el emoticono este que hay rojo en los lenguajes del teléfono móvil cada vez que recuerdo que empezó diciendo que a España esto no iba a llegar y que aquí habría como mucho algún caso aislado y que no habría transmisión local. Entonces, claro, uno se puede equivocar un poco, pero de cero casos a 100.000 que vamos a llegar, pues ya estamos en casi 80.000, no sé, si yo me equivoco y salgo a la calle ahora a andar, me castigan con 600 euros. Cuando alguien que está al frente de la salud de todos se equivoca de esa manera. Así que, ¿a usted qué le parece cómo lo está haciendo España en general o Fernando Simón en particular?
Sí, bueno, no es mi rol hacer una opinión de lo que está ocurriendo en España, pero lo que sí le puedo decir es que eso mismo es lo que está pasando en la gran mayoría de los países. Es exactamente lo mismo. Primero salen las personas diciendo que no, que el país no va a ser afectado. Después que sí va a ser afectado, pero que tienen el sistema de salud suficiente como para hacerse cargo y que va a ser pequeño. Después que la razón por la cual tienen tantos casos es porque la capacidad de testeo es mejor que en otros países. Y después, cuando se empieza a morir las personas por cientos y por miles, en ese momento recién toman las medidas que probablemente se debieron haber tomado al comienzo. Eso es como la crónica de una serie de países, incluyendo el mío, debo decir. Y eso muestra que efectivamente lo que hay acá es que empieza a haber una especie de antagonismo entre qué mantenemos, mantenemos lo financiero o mantenemos la salud de las personas, que empieza a ser finalmente tomado en cuenta la salud de las personas cuando ya las personas se están muriendo.
Pues sí.
Y eso es parte de un modelo de mundo que nos hemos dado que muestra lo cruel que es el mercado. Nunca había sido tan así la frase como lo es ahora. Así que eso acá, en este momento, yo estoy mirando la televisión y están dando el recuento de hoy día, y yo le diría que es exactamente lo mismo. O sea, lo mismo. Incluso nosotros tenemos un humorista acá que se llama Kramer, que hizo una parodia del ministro de Salud, en que parte diciendo, no, nosotros no vamos a tener epidemia. Después, vamos a tener una epidemia chiquita, etcétera, etcétera, que podría ser la parodia de muchos gobiernos en el mundo en este momento.
Sí, ha sido una réplica. Bueno, pues estábamos advertidos, gracias a Janet Vega, esta científica chilena, y a otros 14 científicos que elaboraron en septiembre un informe advirtiendo de todo lo que podía pasar, y está pasando, a la Organización Mundial de la Salud. Doctora, señora Vega, muchísimas gracias por atendernos, Un abrazo muy fuerte.
No, gracias a ustedes por llamar. Adiós.
Chao, chao.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los...
Muchísimas
las gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar las muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Valdiri, ¿qué has liado? ¿Has elegido con marca los 50 mejores partidos de la historia?
¿No? Sí, debemos llevar por 18, 19, ¿no?
¿Van en orden? O sea, ¿el último va a ser el mejor?
No, ah, son vale, 50 vale, un poco a voleo. Vale. Voy soltando 50 voleo, le mando un vídeo y ellos lo montan.
Y dice, ¿qué ha pasado? Que la ha liado con lo de los 50 mejores jugadores de la historia.
No, liarla no, simplemente ha sido una serie que he ido haciendo con el top 50 y que en el momento final, cuando tenía que escoger... primero, ha habido la gran finalísima entre Maradona, Messi, Maradona. Y esto que lo ven muchos millennials, somos muy de Messi porque lo hemos visto con nuestros ojos, pero Maldini, que es nostálgico, pues prefiere al otro.
Sí. Bueno, ha habido... Por cierto, Nacho, ya que estás ahí, crack, he empezado, qué sería tuya, ¿eh? Lo de los 11 del siglo XXI. Estoy con el Madrid ahora, en el canal.
Buena idea,
pero,
crack.
Pero, por ejemplo, la gente se ha quejado, Paco, si quieres lo debatimos, es un debate bonito. A Zidane le he puesto el 18 a Zidane. Es que, por ejemplo, yo creo que Platini fue mejor. A Platini le he puesto el 16, dos puestos por delante de Zidane. Y luego,
pero que te han dado caña por lo de Messi.
Por lo de Messi, sí, me han dado mucha caña porque he puesto a Maradona por delante de Messi. Yo creo que... A ver, yo siempre digo lo mismo. A mí me parece que si yo tuviera que elegir un jugador para mi equipo, elegiría a Messi. Porque ha estado... tantísimos años.
Sí, pero el ojo te lo ha llenado más Maradona. Si
claro,
que estos son gustos.
Pero durante dos o tres años Maradona ha llegado a la excelencia absoluta que creo que Messi no ha llegado. Es así, es decir, por eso me quedo con Maradona, nada más, ¿no? Bueno, está bien. Es esto. Y luego a Cristiano Ronaldo le he puesto sexto a Ronaldo Nazario. Creo que Ronaldo Nazario, un puesto por encima de Cristiano, tiene que estar.
¿Quinto,
para mí,
cuarto y tercero?
El cuarto ha sido Di Stéfano, el cuarto Di Stéfano, el tercero Pelé, el segundo Messi, el primero Maradona. El quinto Cruyff. Sexto Ronaldo, séptimo Cristiano, octavo Beckenbauer, noveno George Best y décimo Ronaldinho. Esos son los 10 primeros.
No sería mi lista, pero bueno.
Pero es que es normal. A ver, imagínate los 50. La gente dice, no, es que has puesto a Bobby Moore el 28. Imagínate en 50 jugadores. Esto es toda una opinión absolutamente personal, ¿no?
Vamos a participar contigo en el misterio Maldini. Tienes preparadas las pistas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Recuerdo, el primero que acierte vía WhatsApp, 677-580-461, le pide el partido que quiera de su biblioteca, que son... Yo voy diciendo cifras al azar, pero debes ir por más de 150.000, ¿no?
150.000 más o menos deben ser, sí, aproximadamente.
Vale. Van a participar, si quieren, los presidentes de las peñas del Real Madrid y del Barcelona, que están en Nueva York.
Ah, qué bien.
Presidenta de la peña del Real Madrid en Nueva York, Elena Ponce. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vosotros.
¿Qué hora es en Nueva York? ¿Cinco menos? ¿Son las 12 de mediodía? 12 y pico.
No, son las 11. Ya nos hemos puesto el día con el cambio de hora.
Ah, claro. Verdad.
Estamos.
El presidente de la peña del Barça en Nueva York es Jordi Guettman. Hola, Jordi, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos? Hola, Elena.
¿Ah, que os conocéis?
Hola, ¿qué tal, Jordi? Sí, nos conocemos.
¿Por qué? ¿Los clásicos os juntáis a ver los partidos o todo lo contrario?
Bueno, hemos coincidido en algunos eventos de la Liga. Y luego organizamos, cuando hay un clásico, organizamos un mini clásico entre los equipos de las peñas. Entonces, nos hemos conocido, creo que varias veces, ¿no, Jordi?
Sí, tanto. Y de hecho, uno de los últimos eventos que organizamos esta temporada fue precisamente el mini clásico. Antes de que nos confinaran.
¿Cuántos sois en la peña del Barça, Jordi?
¿Perdona?
¿Cuántos sois en la peña del Barça?
Pues este año estamos un poquito más bajos de lo normal, pero unos 450 socios.
¿Y en la peña del Madrid, Elena?
Sí, pues más o menos igual, 200 y pico, 300, depende del año. Aunque luego, en realidad, pues por ejemplo, para clásicos y finales de Champions... necesitamos tres bares y nos juntamos 2.000 y pico personas, entonces... Pero miembros oficiales, 250 o así.
Ajá. Os voy a invitar a participar, si sabéis la respuesta, acertáis, en un juego que hacemos con Maldini, y ahora os pregunto cómo lleváis el confinamiento en Nueva York, si todavía se puede salir, que nos han dicho ya que sí, pero bueno. Maldini, primera pista.
Primera pista.
Maldini busca un jugador histórico, y como los dos sois futboleros, pues igual acertáis.
Sí, ya va a jugar muy conocido, ¿eh? La primera pista es que ha jugado en tres equipos que han ganado la Copa de Europa en algún momento... y los dos son de tres ligas distintas.
Cada vez que dices una pista parecida a esa, yo digo siempre Seedorf.
No es Seedorf.
El Ajax, el Milan y el Madrid. Pero o sea, él las ganó. Él ha jugado, pero no las ganó.
No, no. Bueno, la siguiente pista es
Cristiano.
No es Cristiano, no. Insisto, ha jugado en tres equipos que en algún momento ganó la Copa Europa y los tres son de tres países distintos.
Vale, vale, sí. Puede haber ganado una Copa Europa con uno y con otros dos no.
Eso es.
Pues ni idea.
¿Ni idea?
Yo ni idea. Y no sé. ¿Tú estás mirando ya los mensajes o los está mirando de vía?
Sí, están llegando.
Ah, vale, vale.
Y os digo más, ya tenemos ganador.
Joder, la gente, macho. Si es que son muy listos la gente de la COPE. O sea, yo
sí, había quien decía Fernando Simón, pero no.
No, es Fernando Simón, ¿no? Pero bueno, seguimos jugando, ¿no?
Había quien se iba de Articia, sí. Podéis seguir jugando mientras yo busco. Bueno, el ganador, además, ha escrito desde el extranjero. Ahora le buscamos.
Ah, vale, muy bien.
Segunda pista.
Ganó la Champions, él sí la ganó, con dos equipos distintos. Es decir, con tres de esos equipos que yo decía, con dos sí que la ganó él y con otro no.
Buf.
No es fácil, ¿eh?
No.
La verdad que es un jugador súper conocido, ¿eh? Súper conocido.
No, pegaba a Cristiano, ¿no? Porque Cristiano la gana con el United y con el Madrid y no la ha ganado con la Juve todavía, pegaba. Pero no has dicho ya que Cristiano no.
No, Cristiano no es.
Pues tercera pista.
Ganó un Mundial. Ya no puede ser Cristiano. Ganó un Mundial.
O sea, estamos
con su selección.
De un bicho.
Yo creo que cuando diga la cuarta, si tienes un poquito de memoria, va a salir rápido.
No sé ni en qué época está. Dinos la cuarta.
La cuarta es que de las dos Champions que ganó, en una de ellas, por sanción, no pudo jugar la final. ¿No te acuerdas?
No. Si quieres, digo una quinta. Ahora mismo, un jugador que se pierde una final, pienso en Guillermo Amor. No me acuerdo.
Te digo una cosa. Los oyentes que aciertan llegan ya por decenas.
Joder, qué inútil soy.
Pero acuérdate, una imagen histórica de esa final es que él estaba en la banda... Con traje y se va a abrazar a los compañeros.
Xavi Alonso,
y no pudo jugar la Supercopa. A ver, Xavi Alonso ha jugado en el Liverpool, en el Real Madrid y en el Bayern de Múnich. Los tres han ganado la Copa Europa,
pero
él solo ha ganado con el Liverpool y con el Madrid. Ganó el Mundial de Sudáfrica y se perdió la final de Lisboa por sanción.
Elena, la tenías que haber sabido tú, ¿eh?
Ya, no he caído, y eso que ese momento de Xavi Alonso ahí por la banda, eso fue épico.
¿En qué parte de Nueva York estás tú, Jordi?
Yo estoy en Manhattan, que es, como a cuatro calles del centro financiero.
¿Y cómo está eso ahora mismo?
Está desierto. La gente que vive en este vecindario que tiene dinero se ha ido. Yo diría un 40-50%. Los que se han quedado, que como somos nosotros, casi nadie en la calle. Lo que sí que hay servicios, podéis ir al supermercado sin ningún problema. Una de las cosas que ha habido aquí es que, interesante comparado con el resto del mundo, es que aquí puedes comprar papel higiénico sin problema, porque en Nueva York la gente no tiene sitio en los apartamentos para guardar demasiado. Pero aparte de eso, estamos aquí aguantando. Sí que se puede ir por la calle, no hay las restricciones tan estrictas como en España, pero la gente sí que depende del vecindario. He estado hablando con amigos, hay zonas donde la gente está más o menos siguiendo las recomendaciones. Hay amigos míos, por ejemplo, que se están quejando que en Brooklyn o en otras zonas hay gente en los parques jugando a fútbol, y que finalmente esta última semana el gobierno aquí de la ciudad ha empezado a imponer un poco que la policía intente parar ese tipo de evento, pero realmente depende de dónde vayas, hay más o menos confinamiento real, digamos.
Uh-huh. O sea, en Central Park, que te pilla a ti en Manhattan, ahí sí la peña está haciendo deporte y al aire libre y eso, o mucho menos que lo habitual.
Bueno, mucho menos de lo habitual, pero es un sitio que se congrega. Piénsalo, son 8,5 millones de personas en la ciudad de Nueva York. Si incluyes la zona metropolitana, ya nos vamos a los 14 millones casi. Y a la mínima que tengas gente en un barrio, pues se van congregando. Pero sí que hay menos, pero sí, no sé, hay gente que hubo ese periodo que los jóvenes, pensando que no les afectaría el COVID, estaban por las calles sin ningún problema, pero ahora parece ser, al menos en la zona que estoy yo, parece ser que la gente lo está siguiendo un poco más a rajatabla.
Elena, ¿en qué zona de Nueva York estás tú?
Yo vivo al lado de Manhattan, en New Jersey. Yo estoy al otro lado del río.
Ajá.
Y más o menos pues tenemos destinos paralelos, porque toda la gente, mucha gente que trabaja en Nueva York, pues vive aquí, como yo. Y es más o menos lo mismo, lo que pasa es que aquí pues no hay tanta densidad de población, por ejemplo, donde digo yo sigue siendo alta, pero sí que nos dejan salir a pasear y a correr. De hecho, yo he salido varias veces y no hay tanta gente por la calle, porque obviamente aquí hay más casas y hay más espacio. En Nueva York, si es verdad, tengo amigos en Facebook, veo las fotos y hay parques que están llenos, gente que sale. Y bueno, pues o se ponen duros o no, esto no se va a parar nunca. Sobre todo en Nueva York.
¿En general veis miedo en la gente, Elena?
No, no hay miedo porque a no ser que, en mi caso, por ejemplo, que te toque un caso personal de saber lo malo que es o que tengas amigos médicos, la gente no es consciente de lo que está pasando en los hospitales, ¿no? Sí que vemos, estamos pasando por la fase, digamos, de incredulidad. De ¿cómo puede pasar esto? Se supone que somos el país número uno y somos y esto es un desastre, se tenía que haber visto venir, tenía que haber estado preparados y están pues peleando el gobernador con Trump, en fin, es un lío. Se ve que es la historia de todos los países, ¿no? Y es, ahora mismo la gente está medio enfadada, medio incrédula, sin saber muy bien, no hay ningún liderazgo realmente, el único que más o menos está imponiendo algo de liderazgo y al que la gente lo mira es el gobernador de Nueva York, que es Andrew Cuomo, pero miedo todavía no hay, es simplemente no saber qué va a pasar.
O sea, yo
y ante todo incredulidad.
Hay más eso, más asombro que tristeza. No tiene nada que ver, la gente se está acordando, por ejemplo, del año siguiente a las Torres Gemelas, ¿o no?
No, es diferente, es definitivamente diferente, porque además es un tipo de enemigo diferente, digamos, ¿no? Es una cosa, lo que sí que he estado notando yo es que, como decía Elena, que era un poco, la gente un poco incrédula, pero ahora sí ya se empieza a ver, cuando vas por la calle, si ves a alguien, se distancian, intentan mantener este tipo de, seguir las recomendaciones. Yo ahora personalmente tengo varios amigos que no los he visto desde hace un tiempo, pero tienen o están hospitalizados o han caído con, han dado positivo del test. Una de las cosas que mencionaba un poco Elena es que hubo un tiempo largo que el presidente Trump rehusaba pensar que esto iba a ser una cosa seria y por eso hubo muy poco, se hicieron muy pocos tests al principio, no hubieron los exámenes que se tenían que haber hecho al principio, especialmente considerando que Estados Unidos es nacional, digo, un país que es muy globalizado y especialmente una ciudad como Nueva York, decir que aquí no iba a llegar el virus es ridículo. Pero ahora, pues sí que dentro de lo que cabe, estamos en un año de elecciones, o sea que lo interesante es ver que Trump haya decidido que ahora de repente hay que tratar esto porque se está empezando ahora mismo en Nueva York, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Ayer teníamos un total de 32.000 casos. Ya han pasado a más de 1.000 personas muertas. Esto en cuestión de 2 semanas se ha disparado. Pero lo que también se está hablando más ahora es la pregunta de realmente cuánta gente lo tiene o lo ha pasado.
Claro,
eso
claro.
Da un sentido de que la gente se mira un poco pensando, bueno, tú no estás estornudando, no estás tosiendo, pero igual lo tienes. Y eso es diferente que después del 11 de septiembre, porque en aquel caso fue un momento específico y después la ciudad se volvió muy, se apoyaba mucho entre sí. Todas las diferencias que han existido tradicionalmente, históricamente en la ciudad de Nueva York, pues la gente lo aparcó todo y todo el mundo se juntó. Lo que sí que hay un poco de equivalencia con eso ahora es, dentro de lo que cabe, estoy hasta impresionado que la gente de Nueva York se haya confinado, porque no están poniendo multas, pero la gente en general sí que se está quedando en casa. Y eso es hasta cierto punto, en una ciudad que es muy irreverente y muy diversa, hasta me impresiona.
Uh-huh. Y termino, una pregunta para los dos. Tengo amigos viviendo en Estados Unidos que te dicen que no te pase nada desde el punto de vista del sablazo que te puede costar entrar a un hospital a cualquier pruebecilla. Si, sí, por ejemplo, alguien da positivo, es ingresado, sí, ¿le cuesta una pasta o en un tipo de pandemia así no?
Sí, bueno,
hombre, si tienes seguro no te va a costar. Si no tienes seguro, pues exacto, seguramente sí. Y luego tienes que negociar tipo así como si estuvieras en el rastro con... De verdad, tienes que negociar factura para que te la bajen. Vas, sí. Es.
Es que a mí me han dicho que incluso que, teniendo seguro te pueden cobrar.
Sí, tienes el deductible, que es, puedes pagar 2.500 por la hospitalización. Por ejemplo, yo cuando di a luz, pues $2.500 que tuvimos que pagar. Pero bueno, es el...
¿Por una hospitalización de cuántos días, perdona?
Creo que fueron 3 o 4.
2.500, o sea, si te tiras un mes, te arruinas.
No, eso ya sería el deductible, no sé, lo que pagas estándar por... Sí, también eso... depende de los seguros.
Ah, vale.
No, te puede costar mucho más que eso, ¿eh? Lo que dice Elena es verdad. Eso es con un cierto tipo de cobertura médica.
Sí.
Si no, te puedes ir fácilmente a los $10.000 al día.
$10.000 al día. Si eres, por ejemplo, un español que estaba trabajando allí de camarero y no has tenido la precaución o no tienes la pasta para hacerte un buen seguro, te puede llegar a costar 10.000 pavos al día.
Sí.
Si no, es que los seguros privados aquí, pueden costarte casi $600 al mes. Entonces, en fin, por eso tenemos que valorar mucho el sistema que hay en España. Ahora mismo yo creo que ya lo estamos valorando a pesar de todas las dificultades que hay, porque aquí realmente es, te quedas, si no tienes seguro médico, tienes que rezar para que no te pase nada.
Ya veo. ¿En vuestros planes de vida no estaba volver a España o sí?
Bueno, yo tenía que haber vuelto...
Elena lleva 20 años y tú dormí, decías.
Yo sí que tenía que haber viajado porque tenía que hacer un poco de investigación en Barcelona. Pero no he podido viajar con todo esto. Tengo a mis padres ahí, tengo una hermana en Bélgica, está todo el mundo confinado. Pero de caso, en cuanto a volver a España, siempre queremos volver. Y yo, el momento que pueda a larga duración, me encantaría volver. Está claro que se vive mucho mejor ahí.
Jordi y Elena, os agradezco un montón vuestra presencia en el programa. Que pase esto rápido y que no nos pille el bichito a ninguno ni a vuestras familias. Elena Ponce y Jordi Gaitman, que son
gracias,
los presidentes de las Peñas del Barça y del Madrid. No, vale. Un abrazo, un beso. Chao.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego, Elena.
10.000.
Hasta luego, Jordi. Bye.
10.000 pavos al día,
man. No, eso es una locura. O sea, estás ahí un mes y es...
Imagínate que eres un estudiante que has ido ahí a hacer un año de un curso de inglés, no sé qué, y no te has hecho el seguro, pues te ves con 20 años y bien.
Joder, aparte que si lo tendrás que pagar por anticipado, porque si te dirías una semana y luego dices, que es que no tengo dinero, lo siento, ¿qué hacen? ¿Te matan allí? ¿O?
Es que ¿sabes? No sé
cómo lo harán.
Me ha asustado tanto que, mira, lo tenía que haber preguntado. Tenemos ganador de tu Misterio Maldini, Javier. ¿Sabes en qué país está Javier?
¿En qué país está?
¿Dónde estás, Javier?
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás, Javier?
Pues estoy en un pueblo pequeñito de Eslovaquia, cerquita de la frontera con Ucrania.
¿Y qué haces ahí?
Pues vivo aquí ya desde hace unos años, la mujer es de aquí y ya sabéis que tiran más dos que dos, así que por aquí andamos.
¿Ha llegado el virus ahí o Eslovaquia es una zona tranquila?
Pues es bastante tranquila hasta ahora, está aparentemente contenido, pero sí, ha llegado hasta aquí como a todas partes, efectivamente, sí.
¿Y las medidas de confinamiento como las de España parecidas?
Parecidas, pero distintas en el sentido de que se han tomado mucho antes y bueno, la gente aquí es bastante más disciplinada también. Con lo cual, pues bueno, se ha contenido mucho más. Hoy creo que andaba la cosa por unos 300 o no llegaba infectados en total en todo el país. Y hasta ahora, pues oficialmente por lo menos no hay ningún fallecido. Con lo cual, pues eso, aparentemente las medidas pues han funcionado muy bien hasta ahora.
Lo han tomado antes, vale. Bueno, que tú llamabas para lo del Misterio de Maldini. Ahí le tienes al crack.
Hola, crack, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Oye, pero
¿qué tal,
¿cómo se llama la ciudad? Que ya tengo curiosidad.
Pues se llama Levoche, es un pueblo pequeñito y es muy bonito, aparte, pertenece al patrimonio UNESCO de la humanidad, o sea que es un sitio que merece la pena visitar. Sí.
Bueno, pues nada, ¿de qué equipo eres y cómo has sabido lo de Xavi Alonso, la primera? ¿Ha sido un triple o cómo ha sido eso?
Pues fue un poco triple. Llevo, desde que empezó el confinamiento, he vuelto a instalar un manager de fútbol en el ordenador, lo tenía ahí guardado en el baúl de los recuerdos y pues eso, llevo unos días así un poco enganchado al tema fútbol y pero me he tirado un triple.
Ha salido bien. Sí. ¿Y qué partido, de qué equipo eres?
Del Depor.
Bueno, sí, pues nada, vaya partido el Depor Milan aquel, sí que es inolvidable, ese partido.
Sí, joder. Bueno, te doy las gracias por haberlo puesto ahí en tu selección de sí, mejores partidos.
Oye, sí, por supuesto. Sí, bueno, pues cuéntame, ¿qué partido quieres?
Pues mira, es un partido que para mí está marcado a fuego y igual no es uno de los que más se recuerda, pero sí que fue uno muy grande, que fue el Depor Real Madrid de la 92-93, que gana el Depor 3-2 remontando, un 0-2. Y bueno, es que fue el primer partido que fui al estadio a ver al Depor cuando estaba en Coruña.
Especial para ti, claro.
Fue televisado, sí, ¿no? El partido sí. Ese. Fue televisado, ¿no? Seguro.
Fue televisado, sí, fue televisado. Hasta donde yo recuerdo, que tampoco es mucho, ya te digo. Tenía 10 años de aquellas, hace 28 años, ¿eh? Sí.
Bueno, si fue televisado, lo tendré seguro. O sea, que no te preocupes, que lo tendrás. Eso dalo por hecho.
¿Para Eslovaquia qué va?
Pues. Pues perfecto, os lo agradezco en el alma y muchas gracias por la
compañía. Mira, sí que lo tengo, lo estoy viendo ahora mismo el partido ya, lo tengo.
Es que en el móvil lleva todos los que tiene.
No, pues estoy en casa ahora, lo tengo, sí, lo tengo aquí tal cual, 3-2, joder, lo tengo de Telemadrid.
Eso es el trabajo, Maldini, sí. Perfecto.
Javier, enhorabuena y gracias, ¿eh?
A vosotros, un abrazo grande.
Desde Eslovaquia. ¿Qué vas a hacer por la tarde, craque?
Pues voy a hacer una cosa en Vamos, en el canal, con Instagram, conectando con Carlos Martínez. A las 7 vamos a hacer los dos una cosa en Instagram, Vamos. Y luego a las 9 tengo un directo en mi canal con un partido del año 99 que voy a meter, un Brasil-Argentina amistoso, que es una exhibición de Rivaldo, y voy a estar dos horitas ahí con la gente, en un chat, la gente me pregunta, vemos un poco cosas del partido, lo pasamos bien, para entretener a la gente todo lo que se pueda.
Cuídate mucho.
Un abrazo, crack. Beso. Hasta luego.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas, para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
El segundo de Escariolo, nuestro seleccionador nacional, se llama Luis Gil. Por cierto, luego vamos a hablar con Escariolo. La hermana de Luis Gil, Marta, es doctora. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Y igualmente. Estuviste en el montaje del hospital de campaña de IFEMA. Claro, sí. Cuando hablamos de un hospital de campaña estamos hablando de palabras mayores. O sea, hemos visto la labor que tenía hasta los entresijos de 300 metros de cableado de oxígeno, de agua, etcétera, etcétera. Tú estuviste esos primeros días, ¿no?
Sí, la verdad es que estuve, pues se empezó a montar el viernes y el sábado llegaron pacientes por la noche. A mí me llamaron para ir el domingo por la tarde en ese turno, pero es verdad que la gente que habían llamado el sábado para trabajar, como no había pacientes, pues trabajaron el domingo, ¿no? Entonces, bueno, el domingo yo cuando llegué nos dieron un poquito de formación y de cómo se iba a organizar, pero realmente yo esta semana no he vuelto y he estado en atención primaria, que es donde también hay un trabajo bestial y yo creo que se ve además incluso menos, ¿no? Que es verdad que ITEMA ha sido una construcción a récord y un esfuerzo está siendo enorme, pero bueno, en primaria nos faltan también muchas manos.
Sí, leí, me parece que fue ayer, una nota del Colegio de Médicos de Madrid que, sin ser ácida, sí reflejaba o crítica o cierta duda sobre si era lo mejor quitar doctores de ambulatorios para llevarlos a IFEMA, que la atención primaria que era muy necesaria y que... tú te has vuelto a tu ambulatorio, por decirlo de alguna manera.
Yo de momento me he vuelto. Tuvimos que cerrar. Yo estoy en un centro de salud, estaba en un centro de salud pequeñito, que por cierto aprovecho para saludar porque pequeñito, pero con un equipo humano fantástico y que están haciendo una labor, bueno, como todos mis compañeros de atención primaria, impresionante. Pues lo tuvimos que cerrar porque hemos tenido varias bajas y bueno, al final es un centro pequeño y nos hemos unido a uno más grande y bueno, ahí estamos haciendo el trabajo, todos unidos, colaborando, y efectivamente es que es donde está también la base de la sanidad, ha estado siempre y en estos momentos pues también, pues son los cimientos que como esto falle, lo de arriba falla todavía más, claro.
Entonces tú estás en la duda de decir que IFEMA es la leche o decir que, pero no vayamos todos a IFEMA.
Efectivamente, o sea, sí es, yo creo que es necesario, ¿eh? O sea, hay que descargar los hospitales, es obvio, hay una saturación impresionante, pero primaria es ese filtro fundamental para que también los hospitales no lleguen a ese colapso, ¿eh? Esto nos pasa en menor escala. Por supuesto, no lo quiero comparar y que no me malinterpreten, pero todos los inviernos en cierta medida pasa, ¿eh? Cuando viene la gripe, pues la gente pasa horas, 24, 48 horas sin ingresar en una cama y está en los pasillos del hospital porque los hospitales están saturados. Y esto pasa, es verdad que pocas semanas y no a esta escala, ni muchísimo menos, pero pasa. Y ahí en primaria tenemos que filtrar todo lo que se pueda tratar en casa, en el centro de salud, pues intentar que no llegue al hospital, claro.
¿Cuánta gente puedes ver al día de pacientes, digo, en tu centro de salud?
Hasta ahora como hacemos casi todo consulta telefónica, yo qué sé, al día estamos haciendo una barbaridad, a lo mejor hay 200, 300 llamadas, y en un día normal, antes de todo este caos, a lo mejor puedes ver, yo tengo suerte a lo mejor ver 40 pacientes, que es poco, pero hay compañeros que ven hasta 60 pacientes.
¿Y el porcentaje que sería? ¿90% coronavirus de las llamadas?
Ahora mismo sí, la verdad, pero claro, es que hay que atender el resto de demandas que siguen existiendo, ¿no?
Ya. ¿La mayoría personas mayores, claro, por lo que tú puedes comprobar?
Personas mayores, pues un poco de todo, te diría, porque además ya no solo es la enfermedad en sí, es todo lo que conlleva, son situaciones muy complicadas, son los hijos de familiares ingresados que te llaman pues también por una ansiedad grande, porque al final no saben, no tienen información de familiares, están solos en casa, es una situación complicada. Sí.
Ya imagino. Pues Marta, nuestro agradecimiento también y nuestro aplauso para los médicos que estáis ahí en la atención primaria, que a veces sois los que, sí, por un lado, calmáis al paciente y por otro, le quitáis trabajo a los hospitales. Muchísimas gracias, Marta, encantado de saludarte.
Muchísimas gracias a vosotros por la labor también de informar y acompañar.
Chao. ¿Cómo estará París? Asunción Serena, corresponsal. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, o tardes ya.
¿Cómo están los Campos Elíseos?
Pues vacíos completamente. Ah, bueno, completamente no.
Bien, yo me llevo pequeñas alegrías como si fueran míos, ¿sabes? Le digo, bien, ya nos vamos concienciando.
Hay algunas personas que salen a la calle porque sabes que aquí tenemos la suerte, bueno, no sé si es suerte, pero se agradece muchísimo el tener una hora para poder salir a la calle. Y entonces tienes cuidado de no cruzarte con nadie, de mantener 2 metros de distancia, de no alejarte más de 1 kilómetro. Y entonces yo no vivo lejos de Trocadero, entonces puedo acercarme hasta Trocadero. Y la verdad es que es impresionante ver ahí la Torre Eiffel, solamente a lo mejor un niño, que por ejemplo ayer que había un niño con su patinete yendo de una esquina a otra, que no tenía nadie que le impedía el paso, cosa que en otros momentos, pues claro, es situación normal, es imposible. Así que así es como está París, en las calles de París, digamos. Pero luego así en lo que es enfermos y fallecimientos por el coronavirus, pues estamos un poquito mejor que en España. Hay 37.500 afectados y 2.314 personas que han fallecido. Lo que pasa es que en estas cifras faltan muchos, porque solo se cuenta la gente que ha fallecido en los hospitales. O sea, que a eso habría que añadir pues todas las personas que han fallecido en las residencias de ancianos, que se han tenido noticias de decenas, pero no están contabilizadas, y luego también las personas que han fallecido en su casa, o sea que... Eso habrá que... Han dicho que la semana que viene, ha dicho el ministro de Sanidad, que va a dar las cifras más completas. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, que han pedido 1.000 millones de mascarillas a China, porque hay una carencia total. Los médicos, la verdad, y los enfermeros trabajan como pueden. Y hay ese encargo que está ya de camino, por lo menos la primera remesa. Ha salido un avión de Air France, fletado especialmente, y esta tarde va a aterrizar y luego pues habrá que distribuirlo rápidamente entre todo el mundo. Y luego pues tenemos el tema, por ejemplo, de la amenaza que pesa pues sobre los clubes de fútbol, no sé en España, pero aquí en Francia Canal Plus se niega a pagar el próximo pago de 110 millones de euros que está previsto para el 5 de abril, y luego las otras cadenas tampoco están dispuestas, no tienen prisa por lo menos para pagar, así que pienso que van a sufrir los clubes de fútbol, ¿no? Y luego el primer ministro dio ayer una rueda de prensa. Bueno, yo sigo aquí contándote cosas, ¿eh? Porque tengo muchas cosas.
Es que me está pareciendo que me estás contando lo de España hace 7 días, quitando lo de los clubes, porque los clubes aquí también se están apretando el cinturón, pero la tele no ha llegado a decir explícitamente dejaremos de pagar.
Sí. Oye, y no sé si una cosa, si lo tenéis allí, pero aquí ayer el primer ministro habló en la televisión y dijo que que estas situaciones, como otras de, pues, de guerras, pone de relieve la parte más luminosa de la sociedad, pero también la más oscura, porque está habiendo cosas que son impresentables, desde tráfico de mascarillas o de geles hasta, por ejemplo, hay una cosa que es lamentable, y es que enfermeros y médicos se ven de repente con mensajes en sus coches o en la puerta de su casa diciendo de vecinos anónimos, diciéndoles, por favor, no toque las puertas, no toque nada, y lo ideal sería que se fuese a vivir a otro sitio mientras tanto, piense en nuestra salud.
O sea, que en vez de aplaudirles, les apartan.
Sí, luego a lo mejor salen a la ventana también, pero cuando están cerca de ellos, que se vayan. Vale, entonces, terrible, claro, terrible. La gente dices, pero vamos, estoy yo jugándome la vida por salvar a las personas. Y claro, eso es tremendo. Gracias a Dios son pocas, pero solamente con uno ya es lamentable, ¿verdad?
Sí.
Así que, bueno, Asunción, esto es lo que tenemos por aquí.
Muchas gracias.
Un saludo.
Parece que nos hemos ido una semana para atrás con lo que contamos desde Francia. Nos vamos una semana para adelante, o 10 días a lo mejor. La zona cero del coronavirus en España es Madrid, en Italia es Lombardía, muy cerca en la Toscana. Entrenador de porteros de la Fiorentina, es español, Alejandro Rosalén. Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, aquí estamos en casa.
Encerradito, ¿no?
Sí, encerradito en casa, sí.
¿Cómo está la Toscana? ¿Están también los hospitales desbordados en esa zona de cercana a la Lombardía?
Bueno, en la Toscana sí que es verdad que los hospitales, pues como en todos los sitios, están llenos, pero no llegan al nivel de la Lombardía o del Véneto, ¿no? La verdad es que no tenemos tantos casos, tenemos más de los que quisiéramos, pero realmente no estamos tan mal, ni en infectados ni en casos de muertes como el resto de Italia. Pero bueno, la situación es complicada, como en todos los sitios, la verdad.
En una ciudad tan maravillosa como esa y tan paseable, ¿hay alguien en la calle?
Pues no lo sé porque no salgo, pero si te digo la verdad, lo que estoy viendo en la televisión cuando puedo ver algo, está todo desierto, los negocios están cerrados, ya antes de cerrar los negocios, ya por las calles no había casi nadie y está vacío. Y ver una ciudad tan bonita y preciosa como Florencia, con tanta vida y con tanta gente que siempre va bien y tal, así vacía, pues es una lástima.
Hoy ha dicho el ministro de Deportes en la República en Italia, que se olvide los equipos, los deportistas, de practicar e incluso de entrenar durante el mes de abril. No ha empezado abril y ya tiene pinta de que esto en Italia se va a alargar bastante. Lo dais por hecho, ¿no?
Yo creo que sí. Mira, yo te puedo decir, a día de hoy, nosotros, yo como entrenador de porteros de la Fiorentina, tengo la orden de que el día 3 pues nos dirán cuál va a ser el siguiente paso. En un principio, el día 4, nosotros tendríamos que volver a entrenar y ahora, pues bueno, estamos esperando a ver qué es lo que nos dicen el día 3 para ver si reanudamos o no los entrenamientos. Creo que no se van a reanudar porque también dijeron el otro día que iban a ampliar el periodo de confinamiento hasta el día 18, con lo cual creo que no entregaremos tampoco.
¿Se habla ya de recortes también en la Fiorentina o a ti eso no te ha llegado?
A mí no me ha llegado nada. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede y cuando llegue el día, pues bueno, lo afrontaremos.
¿Tu familia la tienes allí o la tienes en España?
No, mira, mi familia, nosotros cuando cerraron las escuelas, además me acuerdo que estaba entrenando, me envió mi mujer un mensaje diciéndome que habían cerrado las escuelas y que al día siguiente los nenes no podían ir a escuela. Entonces decimos que ellos se fueran para España. En España en ese momento pues estaba bastante bien, no había tantos casos y tal. Entonces pues decidimos que ella y los nenes se fueran para España y yo me quedaba aquí solo. Pocos días después, pues bueno, sucedió pues el confinamiento aquí en Italia, empezó España a ir también para arriba el tema de los contagios. Y bueno, estamos separados. Está mi mujer allí en España con mis hijos y yo estoy aquí solo en casa.
Joder.
Y bueno, intentando pasar los días como buenamente podemos.
Pues vamos Hemos a dar tenido, gracias a lo que podemos estar con la familia, por lo menos. ¿En la Fiorentina habéis tenido algún positivo?
Sí, hemos tenido 3 jugadores que están, gracias a Dios, están bien. Han tenido nada, un poquitín de fiebre. Están bien. Por culpa de esto, bueno, de tener estos tres positivos, pues bueno, nosotros que en un principio estábamos confinados, pero podíamos, pues en un principio podíamos salir a hacer deporte, podíamos ir a hacer la compra. En el momento salieron los positivos, pues fue confinamiento total, en casa, sin poder salir a nada, sin ni siquiera ir a la compra, nada.
¿Y la comida os la llevaba el club, la comida?
El club nos puso a disposición un número de teléfono de una persona que llamábamos y, bueno, le dabas la lista de lo que necesitaba y él te decía, oye, pues a tal hora te la llevo. Venía a casa, te acercaba la compra a la puerta y cuando él se iba, pues tú salías, cogías la compra, la metías dentro y nada, y así. Y bueno, y con lo poco que quedaba en casa, ¿no? Antes de irse mi mujer, pues he ido tirando hasta hoy, llevamos ya 20 o 21 días y así estamos.
Joder. Me está recordando con Richetti que son Vlahovic, Petzela y Cutrone los positivos de la Fiorentina. Alejandro, sí, pues sí, que sí. Esto pase rápido y que te puedas juntar con tu familia cuanto antes y con tus chicos.
Nada, muchas gracias. Y que todo vaya bien y que salgamos pronto.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a vosotros también.
Alejandro Rosalén, entrenador de porteros de la Fiorentina. Gema Santos, Berti.
Sí, siempre cuidándonos con Berti en tiempo de juego y ahora más que nunca. Y seguro que ahora te estás preguntando, por ejemplo, que apenas que vas a usar tu coche, crees que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues eso mismo es lo que también han pensado en Berti. Y gracias a su seguro cuenta kilómetros, vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Porque saben en Berti que ahora tu coche no es tu prioridad, ciertamente, pero puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto. Así que cuando todo vuelva a la normalidad, que sepas desde Berti que vas a poder sumarle los kilómetros que necesites. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte. Compruébalo. Berti.es.
¿Qué está pasando con la cloroquina, Evia?
Bueno, pues que es una
famoso
medicina...
científico Jorge Evia, por si no lo conocíais.
Es una medicina que, como tú has comentado antes al inicio del programa, se ha puesto de moda, porque se supone que puede ser una de las soluciones para el coronavirus, pero es algo que se está usando también para otro tipo de enfermedades, enfermedades autoinmunes, la mayoría, y que escasea cuando algunos de los enfermos que la necesitan, pues intentan ir a por ella.
Carlos Chacur vive en Pamplona, trabaja como investigador para el Instituto de Salud Global de Barcelona. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Por ejemplo, la cloroquina se usa también para la malaria, ¿no?
Sí, señor. En sitios principalmente donde el parásito es el que se llama el vivax y en otros sitios donde el parásito que es más mortal, que es el falciparum, todavía no se ha hecho resistente.
O sea, se usa para muchas enfermedades y ahora mismo, bueno, ¿hay problemas de abastecimiento para los pacientes de otras enfermedades?
Pues esto no sabría decir yo. En África, que es donde yo he hecho mi trabajo con malaria siempre, su uso es muy limitado. Hay países donde incluso no se puede conseguir, porque ya te digo, el parásito en esas zonas se ha hecho resistente y ha perdido su utilidad como medicamento antimalárico en muchos sitios.
Uh-huh. Dime, perdona.
Bueno, entonces, este medicamento sí que se usó como primera línea durante muchos años. Era un medicamento muy útil, con un buen nivel de seguridad y muy barato, pero desde hace unos 10 u 11 años que ha sido reemplazado por otro grupo de medicamentos que son más efectivos, un poco más caros, aunque se sigue utilizando, ya te digo, en algunas regiones donde el tipo de parásito es susceptible.
Nos decía antes un farmacéutico, un futbolista que es farmacéutico, que también viene de la gente demandando la cloroquina. ¿Esto en España se consigue sin receta? No.
No, esto es un medicamento que necesita receta, sí que se usa para otras enfermedades, como ciertas enfermedades autoinmunes, la artritis por lupus, por ejemplo, porque tiene un componente inmunomodulador. Uh-huh. Pero en Nigeria, por ejemplo, la semana pasada, cuando apenas tenían 22 casos y ninguna muerte, ya tuvieron dos personas intoxicadas por cloroquina. En Estados Unidos ya ha habido por lo menos un muerto intoxicado por cloroquina.
Entonces, ¿ah, sí?
Sí, hay que... Esto... los medicamentos mejor bajo indicación médica y con mucho cuidado.
Claro, es que estamos todos deseando abrazarnos a la solución y en cuanto hemos oído un nombre repetido 7 veces nos lo hemos aprendido. Y, o sea, en Estados Unidos ya ha fallecido una persona por esto.
Sí, esto viene de un estudio pequeño que se hizo en Francia
sí,
con 42 participantes Y entonces ellos veían a los 7 días qué porcentaje de los participantes que habían tomado la cloroquina junto con otro medicamento que se llama azitromicina o la cloroquina sola versus aquellos que tomaron un placebo, o sea, nada, y veían a los 7 días cuántos seguían teniendo el virus positivo en la nariz. Y entonces en ese estudio vieron que en los que lo tomaban en conjunto la azitromicina con la cloroquina, ese porcentaje era cero,
sí,
o casi cero al día 7. Lo que pasa es que, vamos a ver, si siempre somos tan rigurosos con los medicamentos, dictar políticas públicas a nivel de país o a nivel global incluso, basado en 24 pacientes, que fue lo que quedaba al final en ese grupo, es arriesgado. Y entonces, hay ahora numerosísimos estudios que están replicando esto en diferentes países y esperamos que haya una respuesta pronta, porque si de verdad es efectivo, pudiera ayudar de diversas formas.
Vale, vale. Bueno, nos queda claro que de momento no es milagroso el asunto. Carlos, muchísimas gracias por explicarnos, ¿eh?
Cuando queráis.
Cada vez vamos sabiendo más cosas. Gracias, Carlos Chacur. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Sigue Tiempo de Juego.